La discapacidad no es algo exclusivo de los países occidentales, claro. De hecho, hay otros lugares donde, debido a las condiciones de vida, la cifra es más alta de lo que puedas imaginar. Para que te hagas una idea, en África, según la Federación Panafricana de Personas Discapacitadas, hay más de 80 millones de personas con necesidades especiales. Sin embargo, el desconocimiento sobre la discapacidad hace que sean invisibilizados en la sociedad. Esta situación es la que vio con sus propios ojos parte de la familia Gómez Samblas en un viaje que no tenía nada que ver con esta causa, ¿eh? Su objetivo en ese momento, era el 2022, era ayudar en un hogar provida en la localidad keniana de Gong. Pero al conocer esta realidad, tuvieron una idea: demostrar que se puede tener una discapacidad y seguir adelante y tener una vida plena. Y nadie podía enseñarlo mejor que ellos. Fíjate, esta familia madrileña, encabezada por Coro y Alejandro, tiene 8 hijos, de los cuales 5 fueron adoptados a través de lo que se conoce como Pasaje Verde, una alternativa de adopción de menores con necesidades especiales. Claro, tenían el ejemplo en casa, en sus vidas, ¿no? Y la familia entera viajó a Kenia las Navidades pasadas. Y el 19 de marzo de este mismo año crearon la asociación Matunda Familia. El objetivo principal de esta iniciativa es la escolarización de niños y jóvenes que hasta ahora no tenían esta oportunidad. Y la verdad es que las cosas están funcionando, ¿eh? Ya han conseguido que vayan al colegio 167 menores, pero no quieren que esto sea una ayuda puntual, sino que se consolide y se prolongue en el tiempo. Así que están con nosotros una buena parte de esta familia. Para empezar, la madre, Coro Samblas, ¿cómo estás? Bienvenida.
Encantada, muchas gracias.
Y de sus hijos tengo aquí a Coro, ¿cómo estás?
Muy bien.
Asís, ¿qué tal, Asís?
Muy bien, muy bien.
Acércate un poco más al micro.
Buenas Asís. Tardes.
Buenas tardes. Hola, Bosco, ¿cómo estás?
Muy bien.
Y Bruno, ¿qué tal, Bruno?
Muy bien.
¿Todos bien?
Sí,
todos sí.
Muy bien.
Coro, Asís y Bosco, por cierto, que acabáis de regresar de Kenia, ¿no? Sí, que sí, sí. A ver, ¿por qué? ¿Qué habéis hecho allí, Coro?
Bueno, hemos estado un mes y 10 días, más o menos, de misión, pues encargándonos un poco del trabajo de la misión, ¿no? Que es verdad que se mantiene durante todo el año por personas de allí, pero nosotros intentamos visitarlo mínimo una vez al año, pero intentamos más. En este año ya hemos ido 2 y... Y bueno, pues estábamos un poco eso, encargándonos los 3 mayores, que éramos los que podíamos ir. Y la verdad es que felices. Venimos encantados, ha sido una pasada. Y bueno, con muchas cosas que aterrizar y mucho trabajo que hemos hecho. Muy cansados, pero muy contentos.
Pero Asís, cuéntame algo de ese trabajo que habéis hecho.
Nada, es un trabajo que simplemente se trata del acompañamiento a las personas que ya tenemos contratadas. Ya que tenemos un equipo muy bueno de kenianos, que al final es la clave para que el trabajo se prolongue durante todo el año, porque al final no somos personas que vivimos en Kenia y queremos que sea un trabajo constante y diario, porque hace mucha falta para escolarizar 167 niños y encargarse de que vayan al colegio, de en qué condiciones llevan el uniforme. Hace falta un trabajo diario. Y bueno, nuestro trabajo consistía en el acompañamiento a esas personas con discapacidad y en el acompañamiento también de los trabajadores.
Uh-huh. Bosco, ¿qué tipo de discapacidades? ¿De qué discapacidad hablamos?
Pues tenemos de todo. Tenemos desde personas con parálisis cerebral, síndrome de Down, discapacidad solamente física, y no limitamos nuestra ayuda a la discapacidad.
Coro madre, en este caso. porque si no es, por ejemplo, por vuestro proyecto de Matunda Familia, estos 160 y tantos chavales no estarían escolarizados.
Claro, en cuanto llegamos allí con nuestros hijos pequeños, los 2 pequeños tienen silla de ruedas. Entonces nuestro viaje allí fue muy impactante.
Tus 2 hijos pequeños van en silla de ruedas.
Entonces su presencia allí fue lo que inició esta misión realmente.
¿Cómo
¿no?
fue Porque eso? Pues, explícamelo.
Se nos acercaban familias y nos querían contar pues que tenían un vecino o que tenían o incluso un hijo, ¿no? Que lo tenían en su casa, que no salía porque no podía asistir al colegio ni hacer ningún tipo de actividad.
por su discapacidad, fundamentalmente física, ¿no? Pero también el estigma social de la discapacidad intelectual. También tenemos otra niña maravillosa con discapacidad intelectual. Entonces, ahí vimos que nuestra misión era esa, ¿no? Hacerles ver que es posible. Nos sentimos como una luz de esperanza cuando llegamos allí y simplemente hicimos que los que estaban en un lado y los que estaban en otro lado se mirasen, ¿no? Y lo primero que hacía falta era transporte. Ir a por esos niños, sacarlos de sus casas, porque físicamente es imposible la movilidad. En Kenia es muy difícil porque no hay prácticamente carreteras y con movilidad reducida, pues en muchos casos veíamos que era imposible, ¿no? O sea, y entonces lo primero que hicimos fue poner un transporte, ofrecernos a que todos esos niños que no habían ido nunca al colegio o iban muy pocas veces porque en cuanto la cosa se complicaba dejaban de ir, pues pudieran ir todos los días al colegio. Y ya vino una cosa detrás de otra. Luego es adaptar los espacios, poner rampas, intentar pues que cada... Partimos de cada niño en particular, pero al final ves que hay acciones que benefician a muchísimos. Uh-huh. ¿No?
Estamos hablando de la ciudad de Egon, ¿no?
En Egon, sí.
Para que yo me haga una idea, ¿cómo es esa ciudad? Es decir, estamos hablando de una ciudad de cuántos habitantes, son niños de esa ciudad los que habéis conseguido escolarizar y, por lo tanto, cuando hablas de transporte, es ir a sus casas a recogerlos y llevarlos al colegio.
Eso es. Ir en nuestro hombre de confianza allí, sí. Se llama Michael, se encarga de hacer la ruta escolar de 3 colegios distintos, que pronto serán 4. Y bueno, se trata del mismo camino todas las mañanas y todas las tardes, de 3 colegios distintos y yendo a cada niño a su casa, porque en ciertas ocasiones cerca de su casa se le puede dejar porque o va acompañado de su madre que se encarga de cuidar del autobús, porque también hay trabajadoras que son madres, o se le tiene que llevar a casa por su movilidad reducida, por su discapacidad. Uh-huh. Pero sí, y 3 colegios hay, uno que se llama Olulua, que es una calle de Ngong, otro Kibiko, que también es una calle, Y otro que es en Ngong Township, que es uno que está al lado de la catedral, un colegio al lado de la catedral.
O sea, las distancias no son muy grandes, pero la dificultad de llegar sí, porque las carreteras en Kenia no existen, o sea, el asfalto prácticamente no existe, y luego hay esa tierra roja del Cuerno de África que se hace impracticable en cuanto llueve, que la lluvia es una bendición en África siempre, pero dificulta muchísimo la movilidad.
Bueno, Coro Asis y Bosco, como decimos, que son tus hijos mayores, son los que acaban de regresar de Kenia. También ha venido Bruno, hola Bruno, que tiene 17 años. Sí. ¿Tú has estado también allí en Kenia?
Sí, yo he estado 4 veces ya, pero este verano pues...
Este verano, ¿no?
No he podido.
Y las otras 4 veces, ¿cómo ha sido tu participación? ¿Qué has hecho allí? Cuéntame.
A ver, yo iba un poco pues a la aventura, pero luego pues... Me tocó un poco y ahí, con ayuda de todos, pues al final llevamos esta misión.
¿Sí? ¿Qué quiere decir que ibas a la aventura? Que te veo yo a ti.
Pues que no tenía de momento nada claro porque al principio fuimos pues a ayudar a otra misión, pero luego pues hicimos nuestra propia misión y pues eso.
¿Cómo es Bruno?
Bruno es genial. Mira, Bruno dijo una cosa preciosa. La primera vez que visitamos el slum, que es la zona de vertedero, que tiene un asentamiento de chabolas encima, y entonces nuestra primera visita allí, pues entramos a fondo, ¿no? Para ver la realidad. Y por la noche hicimos una apuesta en común, en familia. Y Bruno dijo que le había parecido maravilloso que las personas se hacían las casas a su manera. Entonces me pareció un punto de vista, ¿no? Como muy muy inocente y buscando pues lo bueno, ¿no?
Claro.
Lo bueno en todo momento.
Vamos a ver, estos chavales, estos 168 menores... que ahora mismo están escolarizados y que tienen, como decís, diferentes tipos de grados de discapacidad. Aparte de la cuestión física del transporte, ¿habéis tenido que derribar alguna otra cuestión no tan física, Coro? Por ejemplo, pues el hecho de que padres que a lo mejor no vieran claro el que ese niño fuera escolarizado, o alguien de la familia a quien tuvierais que convencer, miedos. de si iban a ser tratados de una manera o de la otra al ir a la escuela?
Bueno, en general en Kenia sí que sabemos que hay esas realidades. Hay todavía parte de estigma en la discapacidad, sobre todo en las zonas más de tribus, ¿no? En la zona Masái. Pero lo cierto es que las familias que nos hemos encontrado y con las que hemos tratado, hemos aprendido muchísimo de ellas porque realmente son personas que quieren a sus hijos y que quieren lo mejor para ellas, pero que muchas veces por su situación vital de pobreza o de falta de trabajo, de no poder salir de casa porque mi hijo necesita ayuda y yo no puedo salir a trabajar, pues esas situaciones al final hacen que no pueda cuidar bien de su hijo, pero eso no significa que no le quiera, ¿no? Y que no quiera lo mejor y que no sepa que muchas veces actúan mal, ¿no? O sea, eso nos pasa. Bueno, nos pasó que conocimos a una mujer, por ejemplo, que dejaba a su hijo encerrado en casa. Bueno, en casa no, porque no le podía dejar en casa, era peligroso, le dejaba encerrado en un cuarto fuera de su casa y para poder ella irse a trabajar. Y dices, ¡buah, qué horror!, ¿no? Es que no le quieres. Y dice, mira, le quiero muchísimo, pero es que no sé lo que hacer, ¿no? Entonces, sí nos encontramos con esa situación, pero nos encontramos con gente que al final está esperándonos para que podamos ayudarles a mejorarlo, porque ellos saben que tienen que mejorar, en cierto modo, ¿no? Pero, desde luego, el amor y la aceptación de la discapacidad de sus hijos y el abrazar la discapacidad de sus hijos está por delante en todas las familias. No sé vosotros lo que pensáis, pero...
Sí, el estigma existe, pero en cuanto... hablas al corazón, ves que desde luego en el corazón de las madres nunca llega ese estigma social, pero ni siquiera en el de pues los chiefs, por ejemplo, con los que hablamos, porque ellos tienen más o menos idea de la población que tienen, nos ayudan a localizar a las personas, ir a su encuentro en sus casas. Los colegios mismos en los que hemos ido, la colaboración ha sido inmediata, enseguida, dispuestos a colaborar para abrir el aula de educación especial y poner...
Eso te iba a preguntar, porque ¿hay aulas de educación especial en esos colegios, claro, o dónde los vais integrando?
Claro, nos ha pasado que, fíjate, la mayoría de los profesores tienen el título de educación especial, ¿no? O sea, que tienen ese compromiso. Uh-huh. Pero luego llegas al colegio y no hay aula de educación especial. Y cuando les preguntábamos por qué, nos decían, es que no hay niños.
No viene nadie.
Claro. Y cuando íbamos a las casas nos decían es que no hay aula de educación especial. Entonces ha sido, por eso te he dicho, ha sido tan sencillo como que se miren unos a otros, ¿no? Y simplemente el hecho de estar nosotros ahí...
Unos en contacto con otros.
Claro, y... llamar su atención y decirle, es un impulso, ¿no? Es venga, que es posible. Y entonces así hemos puesto en marcha la mayoría de las aulas.
Háblame, Bosco, de algún caso de algún chaval o algún niño o niña que te haya impactado en este último viaje.
Pues, por ejemplo, me ha impactado mucho un chico, que no es un chico, tiene 38 años.
¿Quién?
Emmanuel Gachoca. No.
Tiene 30, sí.
Tiene 30 años, no se levanta de la cama porque tiene una parálisis cerebral muy grave, pero me encanta porque, o sea, toda la gente de Kenia es como que, toda con la que hemos conectado, es como que está esperando a que... le ofrezcas ayudar, porque están todos como deseando ayudar. Entonces, realmente, este chico no se puede levantar de la cama, no puede ir al colegio porque tiene una discapacidad muy grave, pero fue básicamente hablar con la profesora y que la profesora fuese todos los días a su casa a ver cómo estaba, ayudarle. Eso me impacta mucho porque es que me di cuenta de que todas las personas que hemos conocido en Kenia están esperando ayudar y solo necesitan que les des pie a ayudar.
Incluso las propias familias, se vuelcan con otras familias. En el caso de este chico, Emmanuel, su familia son tres hermanos con discapacidad. La madre vive sola con ellos tres y es una persona a la que otras familias ayudan mucho y la conocen mucho. Ella vive en el vertedero de la zona de arriba de las colinas y las otras familias se vuelcan, le donan sillas de ruedas y ella misma dice, oye, pues la silla de ruedas de Emmanuel se me ha quedado pequeña, igual os la puedo dar y la podéis... La gente se vuelca mucho a ayudar a otras personas.
Así es que es eso de que vive en la zona del vertedero. ¿Qué es eso del vertedero?
Pues al lado de la catedral de Ngong hay una zona, es como un vertedero. Donde ciertas familias que no tienen otra opción se han construido, como decía Bruno, a su gusto... su casa encima de basura.
De la basura.
Sí, y realmente, por ejemplo, ahí vivía hasta hace poco una madre en una situación paupérrima con varios hijos, y esa señora se dedicaba a confeccionar uniformes y no tenía quien le pidiera uniformes, y al abrir las Special Unit de nuevo hemos podido conectar a esa persona necesitada también de eso con otras personas necesitadas de uniformes. O sea, realmente somos un instrumento de Dios.
Es decir, le habéis conseguido trabajo a esta mujer.
Sí.
Coro, ¿por qué estamos hablando todo el tiempo de mujeres que sacan adelante solas a sus hijos?
Es así. Cuando vemos,
bueno, también hay hombres, ¿eh?
Cuando vemos maravillosos.
Sí, porque los hombres que hay
vemos,
son los mejores.
Son maravillosos. Pero esa es la realidad. La inmensa mayoría de las familias, con o sin discapacidad, pero con discapacidad más todavía, están sostenidas, son hogares con una madre sola.
Sí.
Pero más con discapacidad, porque cuando aparece la discapacidad en esa familia, el hombre se va,
más
abandona.
Claro, más complicado todavía. En general, existe esa realidad por la situación de pobreza, pero en el caso de la discapacidad, pues más, de manera más acusada. Mm.
Es tremendo, ¿no?
Tremendo, sí. Por eso uno de nuestros objetivos también es dar trabajo. Todos nuestros trabajadores son padres de personas, o madres, la mayoría madres, de personas con discapacidad, y luego procuramos mucho buscar, tenemos un proyecto ahora que es hacer unos talleres de formación para que no solo dejen a su hijo en el colegio, sino que se formen para poder aprovechar ese tiempo.
Y todo esto es Matunda Familia, pero, por cierto, ¿qué significa Matunda?
Matunda significa fruto en Swahili, que es la lengua de Kenia.
Bueno.
Y familia es que es una palabra que se dice igual en Swahili y en español.
Qué bueno.
Entonces nos pareció
familia.
Genial. Familia.
Pero que todo esto lo hacéis vosotros. O sea, la familia.
Sí.
Tú, tu marido y tus hijos.
Todos, absolutamente
los
implicados.
A los que has implicado en todo esto. Claro, esto es un trabajazo,
esto,
¿no?
Es un, sí, puede verse como una faena incluso, porque esto es la herencia que dejamos a nuestros hijos.
Eso decía Coro cuando llegó. ¿Lo quieres contar?
Cuenta.
No, el otro día que hicimos videollamada cuando estábamos en Kenia, y le dije, mamá, yo ya es que no puedo más. O sea, hemos tenido una reunión con una mujer del Parlamento, una reunión con el jefe de policía de tal. Yo ya no podía más. Y digo, es que, claro, mamá, que tú tienes... O sea, que cuando tú te mueras nos vamos a quedar nosotros a cargo
con
de todo
esta
esto.
Responsabilidad,
entonces,
¿no?
Vaya
y será mucho más
dando.
Grande, además.
Claro, o sea, digo, a mis amigos la gente les deja, sus padres les dejan en herencia otras cosas, ¿no? Y me dijo, mira, es que no hay herencia más bonita que os pueda dejar que le servirá a los demás. Y dije, bueno, pues sí, hay razón, ¿no? Pero claro que es una gran responsabilidad.
Ya, pero todo esto lo tenéis que encajar en vuestra vida, que será, me imagino, en vuestro caso, los estudios. Bueno, en vuestro caso el trabajo, es decir, hay que encajar aquí muchas piezas y eso no debe ser fácil. ¿Qué está sintiendo Bruno? ¿A ti también te exigen mucho o qué?
Bueno, no mucho.
Bueno, nuestra vida es bastante misión, ¿verdad? Eso lo decimos siempre, que cuando hacemos viajes y tal, con dos hermanos con silla de ruedas, otra hermana con discapacidad intelectual, pues aquí, estos que ves aquí, pocas veces están ensimismados en su mundo, en su móvil, ¿no? Porque siempre hay cosas que hacer y por pura supervivencia, pues de hecho el otro día...
O sea, la gente nos para por la calle cuando nos vamos de vacaciones y nos dicen, ¿sois una asociación? Y yo digo, no, tenemos una asociación, pero en este momento estamos de vacaciones.
Y somos
familia.
Una familia, ¿no? Estamos de vacaciones. Porque también nos da tiempo a iros de vacaciones.
Bueno, express.
Sí. Hacemos escapaditas.
Sí, tenemos escapaditas,
¿no? Como si fuéramos
todos juntos, poco tiempo.
Claro, porque ¿a dónde va a llegar este proyecto?
Pues donde Dios quiera. Mira, hay una pregunta que nos hacen las madres que a mí me impactó mucho, ¿no? Y nos decían siempre, ¿cuánto tiempo nos vais a ayudar? ¿No? Me parecía
como
dramático,
si
¿no?
fuera temporal, ¿no?
Claro.
Y luego un buen día desaparecéis
eso
de
es,
allí,
eso
¿no?
Eso es. Entonces, pues por eso colaborar con el gobierno, con las instituciones, porque nuestra idea es impulsar una cosa que sea para siempre. Siempre. Hasta que...
Y luego que les coges un cariño a esas personas. O sea, yo... El otro día lo pensaba y digo, es que realmente son como mis primos de Kenia. Entonces, al final, no hay cosa que me haría más feliz que verles crecer. O sea, que estar aquí para siempre con ellos, ¿no? Y poder formar parte de sus vidas, porque realmente Dios nos ha juntado para algo, ¿no?
Bueno, todo esto, como decimos, en realidad empieza por casualidad, porque vosotros en ese viaje que hicisteis toda la familia junta a Kenia ibais a otra cosa, pero bueno, visteis esa necesidad y ahí os fuisteis todos de cabeza. Es el tema interesantísimo del que queríamos hablar con todos y contigo, por supuesto, Coro, la madre, pero también Coro, que es Matunda Familia. Pero yo he explicado también al inicio, y aunque sea brevemente, me gustaría incidir un poco en esas adopciones que como familia también habéis realizado, Coro, desde el principio, de otros chavales con discapacidad, ¿no? ¿Y eso por qué? Seguro que lo preguntan muchas veces. Sí. Vale que adoptéis niños, pero ¿cómo os volcasteis directamente en adoptar chavales, niños, con un problema, con necesidades diferentes?
Claro, pues bueno, yo siempre digo, nosotros nos acercamos a la adopción con mucha libertad porque ya éramos padres de manera biológica, ¿no? Entonces el punto de partida estaba muy purificada la motivación, porque el punto de partida eran los niños que había, y la inmensa mayoría de los niños que esperan una familia son niños que tienen pues alguna circunstancia que hace más difícil su crianza, o que incluso está en el origen del abandono, ¿no? Entonces para nosotros fue lo lógico, porque queríamos ser padres de un niño que existiera ya y que necesitara una familia como la nuestra en todas las ocasiones.
Y así llegaron
niños maravillosos.
¿Qué se llaman?
Facilis, pues mira, después de Bruno viene Olaya, después de Olaya Borja, que está en el cielo, tenía medio corazón y se fue al cielo prontito, nos cuida desde allí, y después Benjamín y Samuel.
Bueno, pues le mandamos también un abrazo desde aquí, desde la radio. Y gracias por contarnos esta realidad, porque es lo que es y que ya vemos que cada vez es más importante, más grande, que seguirá creciendo, que os seguirá dando trabajo, pero también, como vemos, muchas satisfacciones, que es Matunda Familia. Gracias a todos.
Encantados. Gracias. Muchas gracias. Encantados.
Es tiempo para un consejo, es tiempo para la Mutua. Mónica Villalaín.
Hola, perdona. ¿Ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado a ti, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutuo.es. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.